Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy tendremos poesía, mucha poesía. Abriremos los libros, relatos y música. El primero de los clásicos, Jan Zelenka, alegro de su sonata número 6 en do menor. Heinz Holliger, Moritz Burg, Klaus Thunemann, Lucio Bucarella, Christian Jacotet interpretan en 5 minutos y medio.
Thank you.
por Heinz Holliger, Maurice Burg, Klaus Thunemann, Lucio Bucarella, Christian Jacotet. Escuchamos Allegro de la sonata número 6 en do menor de Jan Zelenka. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. Domenico Scarlatti nació en octubre de 1685, el mismo año que Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Ocupa en la historia de la música una posición intermedia entre el gran estilo contrapuntístico barroco y el espíritu más sencillo y ligero del posterior periodo galante, del que se puede considerar precursor. Hijo de Alessandro Scarlatti, los primeros pasos de Domenico en el mundo de la música estuvieron guiados por él, y en ese contexto cabe situar su temprana dedicación a la ópera, género en el que su padre había conquistado una merecida fama. En 1719, Domenico Scarlatti llega a Lisboa para entrar al servicio de la infanta Bárbara de Braganza como maestro de clave. El matrimonio de esta con el príncipe heredero español, Fernando, llevó al compositor a Madrid, donde permaneció hasta su muerte, dedicado especialmente a la docencia. Entre sus discípulos se cuenta Antonio Soler. También compuso allí sonatas para clave y música de sacra. Escuchemos una de sus sonatas, la compuesta en fa menor. Hélène Comparone interpreta en 5 minutos 20 segundos. Domenico Scarlatti. Sonata en fa menor, número de catálogo 187, de Domenico Scarlatti, por Hélène Comparón. En octubre de 1905 nació, en Buenos Aires, Nora Lange. Narradora y poeta de vanguardia, participó activamente en las revistas literarias Prisma, Proa, Martín Fierro, Nosotros, El Hogar, entre otras. En 1937 publicó su libro Cuadernos de Infancia, que ganó el primer premio municipal, el tercer premio nacional de literatura y el premio de honor de la SADE. De Cuadernos de Infancia de Nora Lange, le cuento. Era la segunda noche que desde mi cama oí abrir la puerta que daba al jardín y los mismos pasos cautelosos que se alejaban de mi ventana. Como si esa salida misteriosa por la puerta más cercana a la calle entrañase un peligro. Un mundo nuevo e ignorado en la vida de alguna de mis hermanas. Yo permanecía despierta, esperando que regresaran. Incapaz de adivinar quién era, esa noche me propuse comprobarlo. Y después de aguardar a que los pasos se perdieran en el fondo del jardín, me levanté con la mayor cautela y envuelta en una manta oscura, salí al patio iluminado por la luna llena. Los grandes paraísos de la calle Tronador trazaban enormes senderos de penumbra sobre los muros de la casa. Avancé agazapada, procurando que mi sombra no se alargara demasiado, hasta guarecerme detrás de una palmera, desde donde se dominaba el fondo y ambos lados de la casa. A pesar de que la luna me permitía seguir los menores recodos del camino, no vislumbré a nadie en ninguna parte. Supuse que los pasos se hubieran encaminado hacia la calle, pero comprobé que el candado del portón se hallaba en su sitio habitual. De pronto descubrí que una forma se movía en la parte más clara del jardín. Apoyada contra un árbol, envuelta en un amplio poncho que había pertenecido a mi padre, después de mirar el cielo unos instantes, abrió los brazos para desembarazarse de él. Desnuda, silenciosa, inmóvil, su cuerpo se destacó contra la porción oscura del grueso tronco. Sin un estremecimiento, como si esperase algo, permaneció en esa actitud minutos. Cuando se inclinó para recoger el poncho, regresé apresuradamente a mi cuarto y ya en la cama oí sus pasos sigilosos, la puerta que se cerraba suavemente. A la noche siguiente, oculta tras la palmera, la vi de nuevo reclinada contra un árbol, desnuda por completo, resplandeciente de luna. Pero no había transcurrido un minuto cuando percibí que un hombre se acercaba silbando por la calle Tronador. Al llegar al límite de nuestra verja, el silbido se detuvo. Amedrentada, estuve a punto de gritarle que se cubriese, por más que era imposible verla desde la calle. Pero ella también había huido y apresuradamente recogió su poncho para regresar a la casa. Aunque demoré el sueño muchas veces, la escena no volvió a reiterarse. Un día que buscaba un libro en el dormitorio de Marta, descubrí entre sus cosas un método para adquirir belleza. Algunas hojas dobladas señalaban una receta que consistía en salir desnuda en una noche de luna llena. Bastaba hallarse algunos minutos en contacto completo con su luz fría para lograr una seducción irresistible. Era evidente que al sumergirse tres veces consecutivas en ese baño de luna, ella esperaba intensificar su efecto. De Cuadernos de Infancia, Nora Lange. María Joao Pires interpreta algunas escenas infantiles, opus 15, de Schumann.
Thank you.
Algunas escenas infantiles, opus 15 de Robert Schumann, por María João Pires. En Tarde de Clásicos, abrimos nuevamente los libros y aprendemos juntos. En octubre de 1838, nació en Francia Georges Bizet. A los 9 años fue admitido en el Conservatorio de París. Allí obtuvo el primer premio en piano y órgano, un preludio del importante Premio de Roma. Bizet es uno de los maestros del arte lírico francés por la concisión de pensamiento, por su sugestiva potencia, por la variedad de su vocabulario armónico y por la riqueza y la forma de su orquestación. Entre sus óperas, como usted sabe, están Los pescadores de perlas, La jolie fille de perle, Jamilé, Carmen. Esta es su obra más famosa, sin duda. No gozó del éxito inmediato, al contrario, tuvo mala acogida de público y crítica, aunque el tiempo lo ayudó a convertirse en una de las obras de más éxito en la historia de la ópera. Otras composiciones de Bizet son la suite sinfónica Roma, música para la obra de teatro La Arlesiana, la obertura dramática Patria y obras para piano y voz. Ya en la sinfonía en do mayor, compuesta a sus 17 años, se pudo entrever que la economía, la precisión en la expresión y el ritmo danzante y ágil serían características de su música. Escuchemos de la sinfonía en do de Bizet, Scherzo Allegro Vivace. Orquesta de París, dirigida por Paavo Järvi, interpreta en 8 minutos y 50 segundos. Thank you. la Orquesta de París con dirección de Paavo Järvi interpretó Scherzo, Allegro Vivace, de la Sinfonía en Do de Georges Bizet. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico de jazz. Acompañada por su trío, Sarah Vaughan trae Tiernamente.
The trembling trees embrace the breeze tenderly.
Tiernamente. Sarah Vaughan, un clásico del jazz. Si he tenido alguna vez una juventud amable, heroica, fabulosa, que escribir en hojas de oro, demasiados azares, ¿por qué crimen? ¿Por qué error merezco mi debilidad actual? Los que pretendéis que bestias dan suspiros de aflicción, que enfermos desesperan, que muertos sueñan mal, tratad de relatar mi caída y mi sueño. Jean-Arthur Rimbaud nació en octubre de 1854 en Francia. A los 8 años compuso sus primeros trabajos en prosa. A los 10 empezó a escribir versos. Según su teoría, el poeta debía vivirlo todo, sufrirlo todo. Así lo hizo. Y abandonó la literatura antes de cumplir 20 años. Uno de los poetas malditos, Rimbaud murió joven, pero su poesía influyó en literatos, músicos y artistas posteriores. Rambo será el protagonista de este tramo de tarde de clásicos. Si usted me acompaña, claro. A los 16 años, Rambo publica su primer poema. Al año siguiente, fugado de su casa, adhiere con entusiasmo a la Comuna de París. En ese mismo periodo, conoce a varios poetas, entre ellos a Verlaine, con quien recorre diversos países de Europa. Me iba con los puños en mis bolsillos rotos. Mi chaleco también se volvía ideal andando al cielo raso. Musa, ¿te era tan fiel? ¿Cuántos grandes amores, ay, 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 me he soñado? Mi único pantalón tenía un enorme 7. Pulgarcito que sueña desgranaba a mi paso, rimas, y mi posada era la osa mayor. Mis estrellas temblaban con un dulce frufru, y yo las escuchaba al borde del camino cuando caen las tardes de septiembre, sintiendo el rocío en mi frente como un vino de vida, y rimando, perdido por las sombras fantásticas, tensaba los cordones como si fueran liras de mis zapatos rotos junto a mi corazón. Mi bohemia. Fantasía de Rambo. De Eugène Ysaÿe escuchemos Las Furias, Sonata Opus 27, número 2. Maxim Vengerov, 3 minutos y 20 segundos.
Thank you.
Maxim Vengerov interpretó Las Furias, sonata opus 27, número 2, de Eugène Ysaÿe. Iré cuando la tarde cante, azul en verano, herido por el trigo, a pisar la pradera. Soñador sentiré su frescor en mis plantas y dejaré que el viento me bañe la cabeza. Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos, pero el amor sin límites me crecerá en el alma. Me iré lejos, dichoso, como con una chica por los campos, tan lejos como el gitano vaga. Yo es otro. Con esta frase, fulmínea y luminosa, como un relámpago, inscripta en una carta profética de adolescente, sintetiza Rimbaud en una fórmula el sueño poético de una doble vida. Realizado luego en su trayectoria meteórica, que fue del Charleville natal al África Oriental, a donde llegó tras haber abandonado la poesía para vivirla, y de donde regresó, como los mitos, al punto del cual había partido 20 años después, metamorfoseado en otro. Rimbaud escribió al simbolismo, junto a otros decadentistas como Mallarmé y Verlaine, con quien sostuvo una tormentosa relación amorosa que terminó 2 años después a raíz de serias disputas entre ambos. Todas las formas de amor, de sufrimiento, de locura, confluían, según Rimbaud, en una nueva corriente poética y las experimentó hasta el fondo, sin dejar de lado la influencia de Baudelaire por su interés en el ocultismo, en la religión y en la exploración sobre el subconsciente individual. Por fin, oh felicidad, oh razón, aparté del cielo el azur que es negro y viví, chispa de oro, de la luz naturaleza. En mi alegría adopté la expresión más bufonesca y extraviada que pueda concebirse. Ha sido encontrada. ¿Qué? La eternidad es al sol mezclada la mar. Continuamos con Arthur Rimbaud después de escuchar a Leos Janáček. En un camino cubierto de maleza, número 7, buenas noches. Olena Kruspler, interpreta en 3 minutos. Thank you. Olena Kuspler interpretó Buenas noches, el número 7 de En un camino cubierto de maleza, de Janáček. Si tengo apetito, es solo de la tierra y de las piedras. Yo almuerzo siempre con aire, hierro, carbones y peñas. Hambres mías, girad. Hambres, cruzad el prado de sonidos. Atraed el veneno alegre de los lirios. Comed los cascotes rotos, piedras de viejas iglesias, guijas de antiguos diluvios, panes sueltos en grises glebas. El lobo aullaba entre el follaje, las bellas plumas escupiendo de su comida de volátiles. Como él me estoy consumiendo. Las ensaladas de frutas solo esperan la cosecha, pero la araña en el seto no come más que violetas. Versos de Hambre, del libro Una temporada en el infierno. Rambo murió en Francia en el año 1891, habiendo publicado solo dos libros, el recién mencionado y un tardío Iluminaciones. Convertido él mismo en monstruo, vuelve a Charlesville con una pierna amputada, el cinturón cargado de oro y el alma llena de agujeros, de los que emana su mala sangre como arena del desierto, pensando solo en morir y seguir viviendo poéticamente. Así, en el misterio de su doble vida, se resuelve acaso el enigma de Rambo. Quizá porque, como escribe a su sombra André Breton, vivir y dejar de vivir son soluciones imaginarias. La verdadera existencia reside en otra parte. Arthur Rimbaud fue nuestro poeta en esta tarde de clásicos. Final de este encuentro que hicieron posible usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.